En Argentina, movimientos sociales y políticos de izquierdas están demandando el indulto a dos activistas sociales, Fernando Esteche y Raúl Lezcano, del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, una organización que surgió en el año 1996 de la unión de personas que llegan de diferentes movimientos de la izquierda revolucionaria y antiimperialista argentina. Los dos fueron detenidos y condenados a penas de cárcel, acusados de organizar y llevar a cabo un escrache contra el que fuera gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sovich, por ser responsable de la represión de una protesta de maestros que se saldó con la muerte por disparos de un policía del docente Carlos Fuentealba el 4 de abril del año 2007. Sovich ha salido impune de aquella muerte y el policía, autor material del asesinato, es visto a menudo en libertad, disfrutando de continuos permisos carcelarios. Pero sin embargo, los activistas Esteche y Lezcano sí han sido condenados, acusados curiosamente por los responsables de la muerte del maestro Fuentealba y condenados por jueces que formaron parte de la represión en tiempos de la dictadura militar. Hablamos con Florencia Prego, que pertenece al MPR Quebracho, para que nos explique el caso. Florencia, un saludo.
Saludo, Rafa, ¿cómo estás? Mira, te cuento, esta es una causa que se inicia en el 2007. En el 2007, en el sur argentino, en la provincia de Neuquén, los docentes realizan una movilización por aumentos salariales. Acá en nuestro país hay un repertorio de protesta que ha nacido, sobre todo tras que ha derrotado el neoliberalismo, que es el piquete, que son los cortes de ruta, los cortes de autopista. Bueno, en este caso los docentes neuquinos salieron a cortar la ruta, una ruta patagónica, y la respuesta que tuvo el gobierno provincial en ese momento fue la represión, una represión trágica que culminó con el fusilamiento de un trabajador, de Carlos Fuentealba. Esto fue el 4 de abril del 2007. En ese marco se dieron una serie interminable de protestas a nivel nacional de absoluto repudio ante la muerte ante una nueva muerte, la muerte de un trabajador. Y nosotros lo que hicimos fue en la capital federal realizar una movilización a la casa de la provincia de Neuquén para señalar, obviamente, la responsabilidad de el gobernador de esa provincia, que es Jorge Sovich, quien dio la orden de represión que acabó con la vida de Fuentealba. En el momento que nos estábamos desmovilizando, nuestra columna también pasó por un local. En ese momento, este señor, si puede decirse que es un señor, se estaba candidateando para ser presidente de la nación, y uno de sus lemas de campaña, paradójicamente, era por más educación y seguridad. Y en ese momento, colmados de impotencia, de indignación y de todo lo que a este pueblo le genera tener un nuevo muerto en sus filas, hicimos un escrache a este local partidario. Un escrache, por si no, es un término muy que utilizamos mucho acá, es una especie de señalamiento, ¿no? Es como un repertorio también que consiste en señalar un espacio, digamos, que de algún, en este caso, de un político, para señalar, bueno, la responsabilidad de un hecho concreto, que consiste en arrojar algunas piedras, bueno, en un acto muy, muy, muy sencillo, si se quiere, de señalamiento, ¿no? Eso terminó una represión brutal, es decir, ese día nosotros terminamos con más de 16 compañeros presos, una represión que fue totalmente desmesurada. De hecho, la policía fue hasta nuestro local que estaba como unas 30 cuadras, lo rodeó, empezó a tirar gases lacrimógenos adentro de un local cerrado. Bueno, cuestión que esa represión a nosotros nos dejó un saldo de 16 presos, de los cuales inmediatamente fueron trasladados a un penal de máxima seguridad, y ahí, a unas pocas cuadras del local, sin ninguna orden de detención y de forma completamente arbitraria, detienen a nuestro secretario político, Fernando Esteche, quien no había participado del escrache, solamente porque no había estado presente, es detenido a unas pocas cuadras de nuestro local y, bueno, llevado a prisión. Esto fue el 5 de abril. Y el 17 de abril, cuando ya teníamos una docena de compañeros en prisión, entre ellos Fernando Esteche, estábamos realizando un acto por el Día Internacional del Preso Político en Callao y Corrientes. Callao y Corrientes, acá, son dos avenidas en pleno centro, para que ustedes tomen idea, tengan una dimensión, es pleno centro de la capital federal. Estábamos haciendo un acto público pidiendo por la libertad de nuestros compañeros. Frena un auto de civil, embiste a Raúl Lescano, lo golpea, lo mete en un auto sin patente, y se lo lleva detenido. De hecho, tuvimos que emitir un habeas corpus porque nuestro compañero ha estado más de 4 horas en carácter de desaparecido. Digo, son todas cosas que, si hay algo que este pueblo, el pueblo argentino, lamentablemente tiene, es memoria, ¿no? Es decir, son operaciones y formas propias y modos de operación propios que ha tenido nuestra dictadura militar. De hecho, el compañero Raúl Lescano es un compañero que viene de esa experiencia histórica, es un compañero que ha sido combatiente y militante en los años 70, que ha sido preso político del gobierno de la dictadura de Onganía, que ha sido preso político del gobierno de Isabel Perón, que ha sido preso político durante toda la dictadura y que recién sale en libertad de entrar a la democracia. Entonces, para nosotros fue muy simbólico, ¿no?, que nuestro compañero fuera detenido por un auto sin patente, sin orden de detención, y tuvimos que meter un habeas corpus para saber cuál era el paradero de nuestro compañero. No sé si hasta acá se me copian.
Totalmente, muy clara la exposición. Y después de esa detención, creo que la cosa se lía aún más con jueces que también tienen mucho que ver con la época de la dictadura, Florencia.
Exactamente. Después lo que siguió a esta detención, nosotros estuvimos 6 meses en prisión. 6 meses de prisión completamente por fuera de derecho. Es decir, acá existe algo que uno tiene la posibilidad de esperar el juicio en libertad. Era un derecho que nos fue una y otra vez negado, porque decían que nos íbamos a fugar. Bueno, argumentaban todo tipo de arbitrariedades porque no tenían sustento, justificación alguna, ¿no? Los argumentos que en ese momento desde la justicia nos daban. Entonces nuestros compañeros decidieron empezar una huelga de hambre, una huelga muy, muy severa, donde no tomaban más que líquido, o sea, solamente ingerían agua, una huelga de hambre que duró 45 días, imagínense, fueron 45 días de muchísima movilización y presión, porque nosotros no estábamos jugando a todo nada, es decir, estábamos jugando nada más y nada menos que la vida y la muerte de dos compañeros nuestros, ¿no? Y finalmente, después de 45 días de huelga de hambre, nuestros compañeros son liberados. En el 2010 viene el juicio, ¿no? Para hacer un poco la cronología, esto fue en el 2007, en el 2010 llega el juicio, un juicio que lleva a cabo un tribunal, que, como bien decís, es un tribunal que es de lo más nefasto que aún prevalece, que aún persiste en el poder judicial, porque acá en la Argentina no existe la justicia, acá la justicia es un poder corporativo, ¿no? Entonces, lejos estamos nosotros de considerar esto justicia, lejos estamos de considerar esto como alguien garante de derechos, ¿no? Creemos que la justicia es un poder corporativo, y el tribunal que a nosotros nos juzgó y nos condenó es fiel reflejo de eso. Nosotros nos juzgó y nos condenó el juez Pons, Gordo y Larrambevere. Estos tres jueces fueron jueces que con toda celeridad se atrevieron a juzgar y a condenarnos a nosotros, pero que no quisieron, se excusaron de juzgar a los militares, se excusaron de jugar a los genocidas porque son amigos de los genocidas, porque han tenido complicidad y responsabilidad directa en lo que fue el exterminio sistemático en la Argentina acá en los años 70. Fueron jueces que fueron cómplices y que fueron garantes de la expropiación de bebés durante la dictadura militar, que trabajaban en los tribunales de menores, que sacaban, que expropiaban a los chicos que tenían nuestras compañeras en los centros clandestinos de detención y después se los daban como si fueran Botines de guerra entre policías, entre militares, y hacían uso de los hijos de nuestro compañero. Bueno, han sido cómplices de eso. Y entrados los 90, han sido también parte de la estafa al Estado argentino. En los 90, cuando acá se han hecho negocios multimillonarios que vaciaron las arcas del Estado, que han sumergido al pueblo argentino en las peores de las miserias, bueno, estos jueces también fueron cómplices y fueron parte de esta gran estafa. ¿Por qué? Porque son estafadores y porque son desfalcadores. Este mismo tribunal hace 3 semanas absolvió, para que quede claro, al expresidente Fernando de la Rúa por una causa de sobornos millonarios. Acá en el 2000 se aprobó una ley de flexibilización laboral, una ley muy nefasta, donde para poder aprobarla se pagaron sobornos millonarios, y está aprobado, eso está aprobado, que así fue. Bueno, este tribunal absolvió a toda esta manga de delincuentes. Entonces, esta es la batalla que nosotros estamos dando, ¿no? Es una batalla contra la corporación judicial, que con toda celeridad se atreve a juzgar y condenar a la militancia popular con las penas más altas, porque a nosotros nos condenaron a casi 4 años de prisión, y que absuelve y deja libres a los estafadores, a los falcadores, a los genocidas, a los expropiadores de bebés. De hecho, la discusión que nosotros estamos dando, que es gran parte o uno de los pilares de la campaña nacional e internacional, es que a Fernando Esteche, secretario político de nuestra organización, que recibe la pena más alta, se lo está acusando por un hecho que no cometió. ¿Por qué no decimos que es un hecho que no cometió? Porque él no ha estado ese día participando del scratch. No ha estado porque justo había dejado, o sea, no estuvo en los hechos. Entonces la discusión es, ¿qué se está juzgando acá? Porque si se estuviese juzgando, si en ese juicio se hubiese juzgado una vidriera rota, unas piedras tiradas, entonces Fernando Esteche tendría que estar absuelto porque no tiró ni una piedra ni rompió ni un vidrio. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que se le aplica a Fernando Esteche es la autoría intelectual. Lo que se dice es, bueno, Fernando Esteche no estuvo en los hechos, pero él es el autor intelectual de todo esto, y por lo tanto se le aplica la pena más alta. Entonces la denuncia nuestra tiene que ver con esto, tiene que ver con es un nivel de persecución política que en última instancia se tienen que hacer cargo, es decir, es la aplicación, si se quiere, de lo que es la ley antiterrorista. El tribunal, para condenarlo, hace caso a un policía que con un testimonio falso dice que él lo vio a Esteche, cuando en primera instancia, en la instrucción primera, se había comprobado que Esteche no está en los hechos, porque aparte, si hay algo que funciona bien acá, son los servicios de inteligencia, son los seguimientos, entonces cada cual sabe, y ellos saben mejor que nosotros, dónde estuvo cada quien ese día, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la condena que estamos atravesando, que son casi 4 años de prisión para nuestros compañeros Fernando Esteche y Raúl Lescano.
Claro, Florencia, es un caso claro de criminalización de los movimientos de izquierda, de los movimientos activos, y el MPR quebracho tiene que ser muy incómodo para ellos, aquellos que mandaron en la dictadura y que aún tienen mucho poder en tiempos de esta democracia que se está viviendo ahora mismo en Argentina, que tiene, pues como vemos, sus déficits. ¿Qué es el MPR quebracho para toda la gente que nos pueda escuchar y que no sepa de vuestro movimiento, de vuestras luchas, de dónde estáis situados, de por qué estáis luchando, de por qué sois incómodos al poder todavía hoy, Florencia?
Bueno, te cuento, Quebracho nace en el año 1996, es una organización que surge la confluencia de distintas organizaciones y de distintos compañeros que venían de distintas tradiciones políticas y experiencias militantes. Como te decía en un principio, Raúl Lescano, por ejemplo, viene de la experiencia del PRTR. Después teníamos compañeros que venían de Montoneros, compañeros que venían desde Camisados, es decir, un espectro bastante amplio en términos políticos, pero con una convicción común, que es la necesidad de hacer la revolución en la Argentina, no de hacer, sino aparte de creer que la revolución es posible en nuestro país, de creer firmemente en la necesidad de la liberación nacional y una lucha incansable contra el imperialismo. Así un poco surge quebracho. De hecho, quebracho, para los que no saben lo que significa, quebracho es un árbol muy autóctono, un árbol nacional muy fuerte y muy noble. Y creo que nuestra política, nuestra lucha, nuestra historia tiene que ver con esa fortaleza y tiene que ver con esa nobleza, ¿no? Con una consecuencia, no solamente en las ideas que siempre tuvimos y pregonamos, sino con la consecuencia en la acción. Nosotros hemos sido siempre una organización que no nos ha temblado el pulso para señalar a los saqueadores de nuestra patria, que no nos ha temblado el pulso para señalar a quienes han hambriado a nuestro pueblo, a quienes nos han sumergido en las peores de las miserias. De hecho, quebracho nace en plena hegemonía neoliberal, cuando nos querían hacer creer que estaba todo bien, que con el efecto de la teoría de derrame, los ricos le iban a dar un poquito a los pobres. Bueno, quebracho nace para romper ese espejismo. Y nuestra táctica en ese momento era, bueno, si gobiernan contra el pueblo, no hay que dejarlos gobernar. Y eso hicimos. Toda nuestra historia en los 90 se jactó de eso, ¿no? Es decir, de alimentar, de fogonear la resistencia. En los 90 nosotros fuimos la resistencia, no nosotros solos, obviamente, sino quebracho junto al pueblo argentino, fuimos parte de ese proceso de resistencia contra el neoliberalismo. Nos han acusado, en los 90 hemos tenido también niveles de persecución y de criminalización, hemos estado presos, hemos ido a juicios también, es decir, tenemos una historia también de mucha persecución y judicialización. Y en todo ese proceso hemos alimentado lo que es en nuestro país el movimiento piquetero, hemos sido parte de la fundación de ese movimiento, proceso que tiene su punto cúlmine en el argentinazo en el 2001. Acá en el 2001, con ya De la Rúa gobernando, el pueblo argentino le dijo basta al neoliberalismo, es decir, fue la derrota al modelo neoliberal y fue la ruptura completa y total de la gobernabilidad en este país. De hecho, después, la asunción de Néstor Kirchner en el 2003 tenía como principal objetivo intentar recomponer la gobernabilidad. Ahora bien, sabía este gobierno que asumió en el 2003 que ya no se podía seguir gobernando como se venía gobernando antes, porque este pueblo tenía niveles De construcción política y unos pisos de subjetividad muy altos sobre los cuales no iba a volver atrás. El pueblo argentino en los años 90 realmente ha tocado el fondo absoluto, los niveles de desocupación fueron muy, muy altos, la miseria y sobre todo la desigualdad, los niveles de desigualdad que estos delincuentes y políticos perversos han hecho de nuestro país, bueno, eso ha sido un piso que este pueblo no está dispuesto a bajar, ¿no? Entonces, quebracho fue parte de toda esa resistencia en los 90, y como te decía en un principio, nosotros estamos atravesados por la cuestión nacional, por la liberación nacional y por la lucha antiimperialista. Nosotros luchamos contra el saqueo y la depredación de nuestros recursos comunes, de nuestros bienes estratégicos, luchamos por la recuperación de las Islas Malvinas. Así que bueno, quebracho es un poco sinónimo, si se quiere, de lucha, de resistencia y de antiimperialismo.
Y por eso entendemos por qué quebracho es incómodo al poder a día de hoy también. Y te quería preguntar, volviendo a Esteche y a Lezcano, ¿qué estáis haciendo para intentar lograr la libertad de vuestros compañeros? ¿Hay posibilidad de recursos judiciales o solo cabe ya el indulto de la presidenta Cristina Fernández?
Nosotros tenemos dos caminos, si se quiere, que estamos empezando a trazar. Uno es a nivel internacional, que vamos a apelar a la CID, si vamos a apelar a la Corte Interamericana, haciendo hincapié en la persecución política contra Fernando Esteche, porque creemos que eso es, si se quiere, nuestra carta más importante, ¿no? Es decir, señalar que él no estuvo en los hechos y que tiene la condena más alta, entonces eso es claramente persecución política sobre nuestro compañero. Y por otro lado, una gran batalla, que es una de las más importantes, creo yo, que estamos dando, que es, como vos decís, por el indulto. Indulto que está solamente en manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y que entendemos que no va a ser una batalla para nada fácil, pero como buenos combatientes estamos dispuestos a darla. No tenemos mucho más alternativa. La única forma de lograr la libertad de nuestros compañeros es el indulto. Nosotros ya hemos llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia máxima a la cual se puede apelar. La Corte Suprema de Justicia nos ha negado nuestro recurso de queja. Quiero decir que no dio lugar a nuestra apelación. Así que en términos jurídicos, acá en nuestro país, nosotros ya no tenemos más instancias. O vamos, apelamos a la CID en términos internacionales, eso por un lado, y a nivel nacional la única forma de lograr la libertad de nuestros compañeros es el indulto. Así que estaremos dando ambas batallas, ¿no? Y nosotros entendemos que, digamos, que esta es una batalla que también le puede servir, entre comillas, al gobierno. El gobierno ha emprendido este último tiempo una lucha contra el Poder Judicial por las características que te comentaba en un principio, apelando a la democratización de la justicia y demás. Y me parece que nuestro caso es fiel reflejo de eso, es fiel reflejo de la impunidad, de la arbitrariedad que tiene este poder judicial en la Argentina, ¿no? Entonces, una forma de dar batalla contra eso me parece que es que el gobierno también asuma nuestra causa, que es una causa meramente política, y bueno, nos acompañe en este proceso de libertad de nuestros compañeros, que va a depender pura y exclusivamente de la voluntad política que ellos tengan.
Precisamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Decías en el 2001 con el corralito y el que se vayan todos, se rompió con el neoliberalismo, llegó el gobierno de Néstor Kirchner, ahora el de Cristina Fernández. Quería preguntarte por eso, ¿no? Si notáis algún tipo de sensibilidad por parte del gobierno hacia vuestro movimiento, hacia vuestras causas y hacia vuestros compañeros detenidos, si ha habido algún tipo de pronunciamiento. Hemos visto cómo durante estos gobiernos de los Kirchner se han emprendido los juicios contra los militares, se han aprobado leyes, por ejemplo, como la de comunicación, de medios de comunicación, que rompe con la anterior ley de la dictadura. Nos dices que ahora emprenden la lucha contra los jueces. No sé, ¿notáis que es un gobierno sensible a las luchas de los que todavía desde abajo a la izquierda seguís en las calles?
En términos generales, nosotros creemos que este gobierno ha hecho muchos avances. La ley de medios audiovisuales es un gran avance. Y después políticas sociales también que ha dado son de un gran avance. El juicio y la condena a genocidas en Argentina también creemos que son políticas más que saludables, merecidas y necesarias para el pueblo argentino. Más allá de que creemos que falta, que esto son, digamos, son algunas deudas históricas, si se quiere, que se tenían con el pueblo argentino, la realidad es que nosotros siempre que el gobierno ha emprendido luchas de como estas, ¿no? O políticas como estas, ya sea la ley de medios, el juicio a los genocidas y demás, nosotros lo hemos saludado abiertamente. Es decir, más allá que no nos consideramos nosotros kirchneristas, porque no somos una fuerza oficialista ni mucho menos, tampoco somos negadores, ¿no? Y sabemos que aquellas políticas que son saludables y que son, deudas históricas que se tienen con nuestro pueblo y con nuestra nación, las vamos a salir a saludar. Ahora bien, hay una realidad en la Argentina que la situación nuestra no es algo habitual. Digo, no es que en este país hoy en día vos salís a la calle, protestás y vas preso 4 años, ¿no? Eso no es, decir eso sería mentir. Hay obviamente persecución, hay criminalización, hay judicialización de la protesta, pero la situación nuestra, de hecho, no hay más presos políticos que nosotros. O sea, hay, en este país hay dos presos políticos que son nuestros compañeros. No es una generalidad, no es una generalidad que se dé en este paisaje social. Por eso justamente entendemos que es de suma importancia que asuman esta causa, ¿no? Es una causa en la cual nosotros creemos, como te decía anteriormente, que tiene directa responsabilidad el Poder Judicial, y que entendemos que la forma de combatir estos sectores oscuros que aún están muy enquistados y que hacen de la justicia su forma de intervenir, si se quieren, en la política, tendrían que salir a apoyarnos. De hecho, una de las denuncias o de las discusiones que nosotros damos, que tienen que ver con, bueno, ¿de qué democracia hablamos cuando el Congreso, que se supone que está construido, sustentado por diputados y senadores que han sido elegidos democráticamente, entre comillas, para que después venga, ¿no?, en el Poder Judicial y vete todas las resoluciones que fueron votadas y aprobadas por el Parlamento? Entonces, esas son las maniobras que tiene capacidad de hacer el Poder Judicial, ¿no? Un poder legislativo que de repente aprueba una ley, como en su momento fue la ley de medios, que es sancionada, que es aprobada, y que después el Poder Judicial la veta. Entonces, ¿de qué democracia hablamos cuando estas cosas suceden, ¿no? Es una de las discusiones que nosotros queremos dar. Por eso entendemos que es fundamental hoy en nuestro país avanzar contra la justicia. Es una deuda pendiente, es una deuda histórica que tenemos como pueblo, que es una justicia reaccionaria, es una justicia fascista, es una justicia elitista y racista que avanza no solamente contra la militancia popular, sino contra los pobres, contra los sectores populares. Una justicia que solamente va a arremeter contra los sectores populares y que jamás, jamás, jamás va a tocar un interés de los sectores y de las clases dominantes en Argentina.
Quería pedirte, no sé si la gente que nos está escuchando quiere saber más del caso, quiere mostrar la solidaridad o el apoyo hacia ustedes, si hay algún sitio de contactar o una página web o algún sitio donde la gente pueda seguir día a día lo que ustedes están haciendo.
Sí, claro, está en nuestra página, que es www.quebracho.org.ar. Ahí, bueno, están todas las actividades, bueno, todas las cosas que estamos haciendo y que vamos a ir haciendo. Después también nos pueden buscar por Facebook, ahí también tenemos gran parte de nuestras actividades. Y después, para todos aquellos que quieran adherir a esta causa, que es la causa por el indulto, también puede escribirnos a esta dirección de correo que ahora les paso. La idea es que manden su nombre completo, su DNI o pasaporte, bueno, el país de origen en el que están. Y la dirección de correo es indultoaestechelescano@gmail.com. Nos pueden escribir ahí directamente y nosotros, bueno, los sumamos a la lista por el indulto. Nosotros el 4 de abril suponemos que ya vamos a estar haciendo la presentación formal del indulto acá en la Argentina. La idea es armar un acto y un festival donde nos acompañen numerosas organizaciones políticas, movimientos sociales, intelectuales, artistas, similar a lo que fue el día de la detención de Fernández Teche, que fue el 3 de diciembre pasado, donde construimos un escenario político que nos acompañó desde el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires hasta todos los referentes y dirigentes de organizaciones políticas, partidos políticos o movimientos sociales, que, bueno, que nos han acompañado en ese momento tan traumático como fue la detención de Fernando ahí en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social donde él trabaja. Entonces la idea es un poco repetir este acto, es repetir este hecho político el día 4 de abril y hacer la presentación formal del indulto a la presidenta de la Nación.
Pues estaremos muy, muy atentos de todo lo que vaya pasando. Seguiremos en contacto. De momento, Florencia Prego de MPR Quebracho, te agradecemos enormemente la gentileza de atendernos. Os deseamos mucha suerte y lo dicho, estamos en contacto, Florencia.
No, Rafa, desde ya muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y ayudarnos a difundir nuestra causa, ¿no? Para nosotros, como te decía en un principio, es de suma importancia lograr romper los cercos mediáticos que intentan invisibilizarnos, ¿no? Y entonces poder construir un relato contrahegemónico de lo que nos está pasando, lo que está pasando, y recibir el apoyo y la solidaridad internacional de muchos que quizás ni nos conocen, no saben quién somos, pero que entendemos como primer mandato de cualquier militante revolucionario, cualquier militante izquierda, lo que es la solidaridad, sobre todo el pedido de la libertad de los presos políticos, ¿no? Como primer mandato de cualquier revolucionario. Así que bueno, les agradezco ya a ustedes.